Elecciones Europeas 2014. Radio Guareña. Pues seguimos esta serie de entrevistas electorales aquí en Guareña al Día, en Radio Guareña, de cara a las elecciones del próximo domingo, elecciones europeas. Y hoy seguimos con Izquierda Unida, que concurre a estos comicios con el lema "El poder de la gente". Su candidato por nuestro país es Willy Meyer, ya un veterano en estas líderes del Parlamento Europeo, ya que repite como cabeza de lista de dicha formación, un partido que le da el protagonismo a la ciudadanía en estas elecciones más que nunca, si cabe, porque es la gente que vota la que puede hacer cambiar las cosas. Otro de los elementos que está sirviendo la hasta ahora campaña electoral es la crítica al bipartidismo de Partido Popular y Partido Socialista, y confían en que ese bipartidismo salga realmente debilitado en estos comicios del domingo. En los pasados comicios celebrados en junio del 2009, Izquierda Unida, con el propio Willy Meyer a la cabeza, conseguía 588.000 votos en España, que le otorgaron dos diputados en el Europarlamento de Bruselas. Y por parte de Izquierda Unida, en estas entrevistas electorales aquí en Radio Guareña, tenemos esta mañana con nosotros a Pedro José Pascual Salguero, que es el concejal de la formación de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guareña. Pedro José, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
También tenemos a Nicasio Sancho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos a Abel Barjola, muy buenos días, Abel.
Hola, muy buenas.
Bienvenidos antes de nada a los tres a Radio Guareña. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cómo va hasta ahora? Abel, quien quiera, pues puede abrir el primer turno.
Bien, va bien.
Una campaña que nació un poquito así, un poco de... Pues en esta ocasión un poco gafe, ¿no? Por muchas cosas que han pasado ahí, un poco... accidental, ¿no? El inicio de esta convocatoria, ¿no?
Sí, en los últimos momentos, pues siempre están saliendo ocasiones que dificultan los votos para ellos.
¿Y cómo habéis empezado vosotros en este caso, por parte de Izquierda Unida, esta campaña? ¿Con qué habéis arrancado para movilizar sobre todo el voto de cara a las elecciones del próximo domingo, Pedro?
Sí, bueno, para nosotros el acto central, digamos, de la campaña, por desgracia para los fallecidos, por supuesto, se suspendió, que era la visita del coordinador regional a Guareña el pasado sábado, ¿no? Bueno, y también arrancamos un poquito más tarde también por el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León, ¿no? Uh-huh. Y arrancamos, pues bueno, con la pegada de carta L, que tuvimos que suprimirla, pues en cuanto nos fuimos informados de que se había suspendido también nuevamente la campaña. Y entonces, pues bueno, igual que el resto de las formaciones de aquí de la localidad, pues hemos empezado pues un poquito tarde y bueno, ya a contrapié.
Como se suele decir el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde para arrancar esa campaña. A ver, nos vamos a el lema, el poder de la gente. ¿Por qué se ha escogido este lema, Abel?
La intención del poder de la gente es la intención de Izquierda Unida de llevar a la gente el poder a las tribunas del Parlamento Europeo. Uh-huh. La manera en la que pretendemos hacer que sea la gente la que gobierne de una manera u otra.
Uh-huh. Y en mi opinión, sí, Nicasio.
Sí, decimos el poder de la gente porque... la Unión Europea está gobernando no ya de espaldas a la gente, al pueblo, sino incluso a espalda de los Estados. La Unión Europea está manejada por la Troika, el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. Por eso de ahí que es el poder de la gente el que tiene que determinar una política mucho más progresista y no tan reaccionaria como la que se está ejerciendo ahora en la Unión Europea.
Uh-huh. Y en su opinión, en vuestra opinión, ¿por qué ese desapego? Quizás lo hemos venido comentando en todas las entrevistas que llevamos durante esta campaña electoral. Estas elecciones al Parlamento Europeo siempre han tenido, pues, por parte de la ciudadanía un poco de dejadez, ya que la abstención siempre ha sido alta, pero si cabe en esta convocatoria electoral un poquito más, ¿no, Nicasio?
Sí, bueno, no es fruto de la casualidad el comportamiento que está teniendo la gente en relación con las elecciones al Parlamento Europeo. Viene determinado por la política que está haciendo de vasallaje de los gobiernos, de los distintos gobiernos que hemos tenido en este país. Entonces, no solamente, aunque son importantísimas, porque hoy día cada vez más los estados están perdiendo parte de su soberanía política y están sometidos a las decisiones que se dictan desde la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y en este sentido es importantísimo participar en estas elecciones, porque ya digo, muchísimas de las cuestiones que se ejecutan en nuestro país vienen determinadas por la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Ahora, el comportamiento de la gente no es fruto de la casualidad, eso está perfectamente premeditado para que la gente no participe y los que actualmente están haciendo esa política sigan haciéndola en detrimento de la mayoría de las poblaciones de los distintos estados.
Uh-huh. En su opinión, ese poder de la gente ahora no es real, ¿no?
No, el poder de la gente no es real, el poder real se ejecuta donde está el poder, ¿no? Y el poder en este caso, en este momento ni siquiera está en lo que es el Parlamento Europeo, el poder está por la Troika. Uh-huh. Y queremos un Parlamento Europeo democrático realmente, ¿no? Y que la política que se ejerza en ese Parlamento Europeo vaya en beneficio del común, de la mayoría de los ciudadanos, no al servicio de los especuladores y no al servicio de los sistemas buitres financieros que, como actualmente, se está desarrollando la política.
Una de las problemáticas que está centrando también la campaña estos días de Izquierda Unida es el empleo, como no podía ser de otra forma, pero si cabe un poquito más el del empleo juvenil, ¿no, Abel?
Sí, del empleo juvenil que intentamos hacer llegar a la gente el empleo juvenil como quiera que fuera. Estamos intentando hacer llegar a la gente joven un empleo que, por una vez, ya no sea un empleo precario. Hasta ahora lo único que estamos recibiendo es un contrato basura. Estamos viendo como que el 55% hay un 55% de paro juvenil en menores de 25 años y esas personas no tienen salida ninguna. Y cuando hay una juventud que no tiene salida ninguna, pues el país tampoco tiene ningún futuro. Por primera vez, desde 2011, hay más gente que se va de la que viene a este país. Y eso, bueno, pues es una estadística rompedora, ¿no? Conociendo las críticas frecuentes hacia la inmigración, de que sea por primera vez que nos podamos poner nosotros en el pellejo de la gente que se va a otros países a buscar empleo.
Sí, que esto ya lo vivió España en su época, ¿no? Hace años ya. Y además, otro de esos puntos, ¿no? Es la gente, los jóvenes, que quizás se dice que sea en esta ocasión la generación más preparada, pero la que menos oportunidades está teniendo en España, ¿no?
Efectivamente, vemos como hay un caso muy conocido de un chico en Londres, por ejemplo, con dos carreras y un máster, y limpiando váteres por cuatro perras. Y cuando vemos casos como ese, en el que están compartiendo pisos con un montón de personas cobrando cuatro duros, pues nos llevamos la mano a la cabeza. Y peor es pensar, desgraciadamente, no solo en la cantidad de personas que se van, sino en la cantidad de personas que se quedan. Uh-huh. Que cuál es el futuro de aquellos que se quedan aquí, que no tienen ningún trabajo, cantidad de personas que se habían preparado muchísimo en el tema de la construcción y no tienen salida ninguna, gente que tiene un montón de carreras y están trabajando o bien con contrato o están trabajando en negro por 200 euros porque no tienen otra cosa, porque este es la cuestión de la competitividad, de que te tienes que vender por cuatro duros para poder tener trabajo. Si no, pues le contratarán a otro que se venda por menos. Esto es así.
¿Y qué medidas para evitar esa fuga de personas, en este caso de jóvenes, a países de la Unión Europea, que es donde se están yendo, según las estadísticas, más jóvenes? ¿Qué medidas, en este caso, propone Izquierda Unida para esta convocatoria electoral en esta materia?
En el caso, lo que más daño nos ha hecho ha sido la reforma laboral, que lo que ha conseguido abaratar los despidos, ha conseguido tener unos salarios cada vez más bajos y que cada vez se puedan beneficiar de nuestras necesidades. Entonces, lo primero sería acabar con esa reforma laboral que han hecho y que por una vez tengan un salario mínimo decente esas personas, y bueno, también, ¿por qué no?, una renta básica que asegure de que todas esas personas pues no se puedan vender por 4 duros y se tengan que vender por un salario que les pertenece, un salario digno de que cualquier persona pueda vivir dignamente por el trabajo que está realizando y sobre todo, como decíamos antes, de gente muy cualificada además, como para que se esté yendo al extranjero a trabajar por 4 duros cuando nosotros hemos sido lo que hemos estado pagando con nuestros impuestos los estudios de esa gente, estudios muy cualificados y con buenas notas además.
Uh-huh. Y en ese caso, por a lo mejor historias que os puedan llegar en este caso a vosotros, no es tan bonito como lo pintan, ¿no? A la hora de salir fuera.
No es nada de bonito. De hecho, el gobierno tiene una estrategia para hablarlo, como lo hablan, como que la juventud es muy aventurera, como que la juventud es aventurera y por eso se va. Y no son aventureros. Esto es un verdadero auxilio de la juventud. Y no lo dice Izquierda Unida, que se haya inventado ese término. Hay tratados internacionales que ya lo recogen. Hay exilios económicos realmente. Y esto es lo que estamos teniendo. La juventud lo que tiene es un exilio económico y tiene la necesidad de irse si quiere llevarse un plato de comer a la boca y si quiere tener un futuro verdaderamente que merezca ese término de la palabra.
Uh-huh. Otra de los temas, ¿no?, que ahora en las encuestas, el CIS, las diferentes proyecciones que dice, las preocupaciones de la gente, las preocupaciones de los españoles, sin duda, y por encima de todo está todavía la situación de desempleo, ¿no? Nicasio, Pedro, en ese caso, ¿cómo, desde vuestro punto de vista, cómo se solucionarían desde Europa, en ese caso, qué políticas tendrían que llegar desde Europa a España para paliar y que se generaran puestos de trabajo en España? Pedro.
Sí. Por primera vez en unas elecciones que son muy importantes en la cita electoral, porque por primera vez es un Parlamento con más poder de decisión. Uh-huh. Es la primera vez que el Parlamento Europeo podrá frenar iniciativas de la Comisión en temas como agricultura, seguridad energética, inmigración, salud, fondos estructurales, que son muy importantes. En los fondos estructurales, cualquier carretera que salga de Guareña, pues seguramente ha recibido financiación europeo a través de estos fondos estructurales. En cuestiones de justicia y asuntos internos. Asimismo, el Parlamento podrá decidir el candidato a presidir la Comisión Europea, donde se engloba Izquierda Unida, tenemos como candidato a presidir la comisión al griego Alexis Tsipras, de la coalición de
Syriza, ¿no?
Syriza, uh-huh. De la coalición de Syriza, que por cierto ha sido ganadora en los comicios locales celebrados ayer, ¿no? Incluso en la capital, en la zona metropolitana de Grecia, ¿no? Bueno, anteriormente en las elecciones generales, pues tan solo la coalición de los conservadores o de la derecha griega con el Partido Socialista griego le privó de mayor éxito, ¿no?
Quizás en ese punto, y haciendo un breve inciso, ya que teníamos otra de esas cuestiones, como decía yo en la introducción a esta charla, ¿se puede comparar un poquito el modelo griego con lo que está pasando o lo que puede pasar previsiblemente, según dicen las encuestas en España, ¿no? El tema, famoso tema de la famosa palabra del bipartidismo, ¿no? También está pasando en Grecia, ya no solo conservadores y socialistas tienen esa mayoría, sino que en este caso, y lo han demostrado en estas elecciones del fin de semana en el país heleno, ¿no? Hay fuerzas de izquierda, ¿no?, que van subiendo en esas elecciones.
Sí. Bueno, el comportamiento que se está dando en Europa y que quieren asentarlo no es fruto de la casualidad, ¿no? Aquí se va a un modelo a la americana, con la diferencia de que allí son republicanos y demócratas y aquí quieren ser socialdemócratas y de derecha. Y eso no es fruto de la casualidad si tenemos en cuenta a los acuerdos que han llegado ambos partidos aquí en ese país, ¿no? Si miramos para atrás, vemos el último acuerdo que había entre la derecha alemana y la socialdemocracia alemana. Y si tenemos en cuenta las supuestas declaraciones que decía Rosa Díez, que le dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, en los pasillos del Congreso, cuando le dijo, bueno, pues estas elecciones pueden ser muy importantes en nuestro país porque hay una tendencia a la ruptura del bipartidismo. Y entonces el otro creo que le contestó, si intentáis, o si eso se produce, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, os aplastaremos lo mismo que una cucaracha. Eso es lo que dice que se dijo en el otro día, en un debate de La Sexta, se habló de una nuez. Por tanto, la cuestión es preocupante, porque se juega por la presión americana, y cualquiera que últimamente lea el libro de La Pilar Urbano, que es bastante interesante, sobre todo en su introducción, las 40 o 50 hojas primeras, cómo intervienen diseñando ya lo que sería el bipartidismo en nuestro país por parte del Partido Socialista y la derecha, ¿no? Sin dar entrada, bueno, tratando por todos los medios de excluir del poder fundamentalmente a los comunistas. Y prueba de ello es que cuando hubo la ocasión, el Partido Socialista gobernó con los independentistas catalanes, que ahora llaman independentistas, y Aznar, pues, no tuvo ningún, aparte de aprender a hablar el catalán entre amigos, no tuvo ningún empacho en hacer un gobierno con el apoyo del ideólogo de ETA, el señor Arzallo. Por tanto, aquí es importante, porque el diseño de Europa, que iría, bajo mi punto de vista, si sigue con este modelo de a la americana, iría al declive totalmente. Porque en Europa ya no se está haciendo una política en contra de las masas populares, incluso la insolidaridad entre estados. Mientras los estados ricos, podríamos decir, están apretando el cuello a los estados pobres, a los estados del sur. Tanto es así que se han producido, aunque la gente pase y no se entere, de dos golpes de estados incruentos. Ha habido el golpe de estado de Italia, poniendo a un gobierno que no había sido elegido, un gobierno de tecnócrata, y en Grecia, idem e adem idem. Pero lo más lamentable es que últimamente Europa se está comportando de una manera indecente, ¿no? Como es apoyar un golpe de estado propiciado por neonazis y fascistas en Ucrania. Así que las elecciones europeas son importantísimas, y por eso nosotros decimos que es necesario dar un vuelco total y que el poder real, el poder de la gente, el poder de los pueblos entre en ese Parlamento Europeo y no siga como está siguiendo ahora.
Y eso imaginamos que se consigue mientras más gente vaya a votar, sin duda muchísimo mejor. Volvamos al tema de la economía, que lo dejamos ahí un poquito apartado antes. Economía y empleo, que muchas veces van también un poquito ligados. Pedro, ¿qué puntos lleva en ese programa electoral de Izquierda Unida para estos comicios del domingo? Referido, ya lo hablábamos antes, es un Parlamento Europeo que va a tener más decisiones, ¿no?, a la hora que nos van a afectar al resto de Estados miembros de la Unión. ¿Qué temas, qué aspectos económicos llevan en ese programa electoral?
Bueno, nosotros, la izquierda, queremos una Europa de las personas, no de los mercados. Porque hay que recordar que solo el pueblo defiende al pueblo. Por eso, Izquierda Unida, llevamos la voz de la gente a Europa con un programa que se puede resumir en los 20 puntos para llevar a Europa el poder de la gente. Y estos 20 puntos, pues, por ejemplo, okay, sí, en el primer bloque, hablando de economía, en el primer punto llevamos, digo que es un resumen del amplio programa electoral, queremos la reestructuración del sistema financiero, una democratización y nacionalización de las entidades solventes y la reestructuración de la deuda pública y la privada. Que el Banco Central Europeo financie a los estados y que mutualice la deuda mediante emisión de eurobonos. El Banco Central Europeo debe estar bajo el control del Parlamento. Asimismo, una auditoría de la deuda pública. En el punto 2, dentro de los 20 puntos, queremos un plan de emergencia para combatir el desempleo y un plan de choque contra la pobreza. Una directiva sobre un sistema de rentas básicas, que bien ha hecho antes hincapié en ello, a ver, garantizadas en los países de la Unión Europea, que asegure que todas las personas puedan contar con los recursos mínimos para una vida digna. Una directiva sobre el salario mínimo europeo, un 60% del salario medio, y jornada laboral de 35 horas en toda Europa. En el punto 4 se aplicará la tasa Tobin y la prohibición de los paraísos fiscales en Europa. La tasa Tobin...
O sea, que está dando que hablar mucho últimamente.
Sí, que ahora resulta que...
Que hay países que no la quieren, vamos.
Que el bipartidismo dice que la pospone, ¿no? La tasa Tobin es poner un impuesto a las transacciones financieras a nivel internacional, algo que por ahí pues se pierde mucho, digamos, se pierde mucho control de los impuestos que se van a los paraísos fiscales. Un presupuesto europeo al menos del 3% del Producto Interior Bruto, y el aumento se dedicará a la creación de empleo y a impulsar un nuevo modelo productivo basado en políticas de reindustrialización y la nacionalización y control democrático de las grandes empresas productivas y de servicios, incluido la banca. También hay que recordar de que, bueno, en los años aquí en Europa perdimos todo lo que era la banca pública y todas las empresas públicas que teníamos. Por seguir ya, digamos, con lo... Esto es en el bloque de la economía, dentro de los 20 puntos.
Otro de los puntos, ¿no?, más preocupantes en esas encuestas, ¿no?, de problemática de los ciudadanos, son las políticas sociales, ¿no? También hay políticas sociales que se van a decidir en Europa en esta próxima legislatura, y también irán algunos puntos en ese programa electoral dedicado y destinado a ello, ¿no?
Sí, por supuesto, en el bloque, digamos, de democracia, derechos y libertades, la Unión Europea impone políticas erróneas e injustas, adoptadas de formas no democráticas. Se trabajará para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Europea, un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algo que nuevamente el bipartidismo, junto con Convergencia y Unión, y Unión Progreso y Democracia, en el Parlamento Español, en estos días lo han votado en contra, que era una propuesta que ha llevado la izquierda plural al Parlamento Español. O sea, el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un convenio europeo de memoria democrática. Garantizar el derecho a las personas migrantes a trabajar donde vivan, dentro de la Unión Europea, en igualdad de condiciones de contratación a los nacionales del estado de llegada. Famoso es que, por cierto, el comisario Almunia pues también lo apoyaba, de que cuando en Alemania o Bélgica pues estaban un español sin trabajar durante un mes, pues bueno, pues le expulsaban, ¿no? En servicios públicos queremos una carta de derechos europeos sobre educación que asegure este derecho en condiciones de igualdad en toda la Unión Europea. Una inversión en educación en torno al 7%. Una universidad, revertir la privatización y la subordinación de la universidad al mercado, revertir el proceso de Bolonia. Exigimos también la gratuidad de la educación superior y beca salario. Así como todo residente de la Unión Europea que tenga el derecho a una atención sanitaria, que sea garantizada por una gestión pública directa. Una movilización de viviendas vacías y garantizar la función social de la vivienda. Parque público de vivienda frente a los desahucios, reestructurar la deuda familiar hipotecaria mediante la quita. La dación en pago de forma retroactiva. Con esto también, pues bueno, pues hemos estado viendo cómo los fondos buitre se están haciendo con parques de viviendas que eran de VPO, de familias desahuciadas. Esto es la causa del banco malo este que crearon. Medio ambiente y soberanía alimentaria, que parece una tontería, pero no lo es. Queremos un cambio de política energética para que convertir en servicio público lo que es un negocio especulativo. La creación de un consorcio europeo público con sistemas descentralizados que promuevan energías renovables. Un nuevo tratado internacional sobre el cambio climático. Por desgracia, en España se está desmantelando todo el sector de las energías renovables, algo que, por ejemplo, en Extremadura influye muy negativamente, porque aquí había muchísimos proyectos
de termosolares,
¿no? Termosolares, eólicos y solares, uh-huh. Y de biomasa, por supuesto,
¿no? Pero si te parece, ahora, antes que dejemos del todo el tema de políticas sociales, Abel quería apuntar algo en tema de educación, ¿no?
Sí, hablando de educación, como decía Pedro, la juventud está completamente limitada. Últimamente, vamos, y de aquí a varios años atrás, a la educación. Ya hoy en día no se pueden permitir el lujo de una matrícula. algo tan, tan elemental como es el libre acceso a la educación, a quien fuera, independientemente de tu cartera o tu apellido, pues la gente no se lo puede permitir, algo completamente básico. No todo el mundo se puede permitir 1.000, 2.000 o 3.000 euros en una matrícula de una universidad, independientemente de pensar en los transportes, etcétera. Y bueno, en estos temas ya se suele hablar del tema de las becas, que de esta manera pues facilitan el acceso a estas universidades. En verdad, en una verdadera educación gratuita, pública y gratuita, nunca sería necesario una beca. De hecho, hay gente que hasta teniendo beca o teniendo estudios, estando estudiando, están teniendo que trabajar por 4 duros, como decía antes, incluso en negro, vendiéndose por 4 duros, echando un montón de horas después de la universidad para poder sacar adelante sus estudios. Y todo esto se lo debemos de agradecer a esta troika que nos impone cada vez más salvar a este sector financiero. El sector financiero del cual esa enorme deuda, 105 millones de euros en intereses, solo en intereses, al día, pues de todo eso a nosotros no nos corresponde casi nada. Si nos paramos a dividir a quién pertenece esa deuda, la mitad de esa deuda pertenece a las grandes empresas y a los bancos, mientras que el restante pues pertenece al gobierno y a los hogares. El gobierno, ya bien para sea ayudas o préstamos para crear carreteras, etcétera. Pero el caso es que son los hogares los que están pagando toda esa deuda, incluso parte de esa deuda siendo ilegítima y no teniendo por qué pagarla. Y a esta generación que es la mía, que está salvando al sector financiero, a los bancos, el sector financiero nos han dedicado, por ejemplo, Bankia, rescatada con dinero público, pues Bankia nos ha regalado un anuncio en el que nos decía: ¿conoces a la canción de la abeja maya? ¿Te emocionaste cuando conoció Marco a su madre? Pues entonces, hazte un plan de pensiones privado. Estos sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, te dicen que tienes que hacerte un plan de pensiones privado, esta empresa que ha sido rescatada con dinero público, si tú, que tienes esa edad en tu vida, quieres llegar a tener una pensión. Todos esos no tienen otros nombres que, para mí, unos delincuentes, la verdad.
Uh-huh. Abel, decías... Sí, perdón, termina. Que te he cortado, creo. Ah, no, decías al hilo de lo que decías ahora del tema de la generación, ¿no? Sobre todo la generación de tu generación, ¿no? Ya que eres el menor de la charla de esta mañana aquí en la radio. Quizás, y volvemos un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? Que sobre todo la gente joven es la que para estos comicios está siempre, bueno, está más despegada, ¿no? Del tema de ir a votar, de ir a participar, en este caso, este próximo domingo. ¿Tú qué le dirías?
Antes de hablar con ese tema, relanzar con el tema de que el dinero público que hemos pagado todos y todo ha servido para que se llenen los bolsillos Blesa y Rodrigo Rato en Bankia. Y enlazando con el tema que me estabas comentando de la juventud que no va a votar, la juventud está completamente dormida. La juventud ha nacido... mi juventud, esta generación, ha nacido ya con los derechos que no los han dado. Y la verdad que los derechos no se dan, no se regalan, los derechos se conquistan. Y mientras que sigamos con las manos en los bolsillos y sigamos pasando del tema y no nos interese la política, porque la política no es nada más ni nada menos, algo que decide sobre tu vida, sobre el momento en el que naces y vas a la guardería, en la educación, o sobre si tú alguna vez en algún momento vas a llegar a tener empleo, o sobre ya cuando seas más mayor que tengas derecho a una jubilación y descansar esos últimos años de tu vida tranquilo. Para esa generación, evidentemente, nacen despreocupados porque ya se lo dan todo hecho. Y a esa generación le diría que si algún día se ponen a pensar en las expectativas que tienen en un futuro, que se pongan a pensar en el mañana, en qué será de ellos cuando acaben sus estudios y tengan que venderse por 4 duros, que cuando tengan unas carreras y vean cómo el 57% de la gente, ya sean amigos suyos o familiares, se están teniendo que ir al exterior si quieren encontrar un empleo cualificado para lo que ha estudiado, porque la verdad que es muy duro dedicar 4 o 8 años a tus estudios y que en tu país te tengan que decir que no puedes dedicarte a eso, a lo que le has dedicado tantas horas y tanto esfuerzo. Uh-huh. Y evidentemente eso lo tiene que entender esa juventud, y una vez lo entienda y una vez tenga un sentido de pedir no solo lo que es para mí, sino que es pedir para los demás. Si yo vivo, tengo la suerte de tener trabajo, o cualquier persona joven que tenga la suerte de tener trabajo, que piense por lo menos por los demás que quieran tener un futuro.
En definitiva, te gusta o no te gusta la política es la que
tiene, la política
es el medio, el vehículo que lleva a solucionar los problemas, ¿no?
Completamente lleva tu vida. Y en cualquier caso, si te arriesgas a ir a unas elecciones y a echar un voto, tienes que estar en política, porque si esa persona a la que tú has votado ha hecho algo que no quería, por ejemplo, como es el caso del PP. El PP venía con un programa electoral diciendo una serie de cosas. Por ejemplo, una de las series de cosas que iba diciendo es de que no iba a subir el IVA, algo que no es algo desorbitado. Es algo en economía muy básico, que si bajas el IVA o no lo subes, no se degeneran puestos de empleo o se crean puestos de empleo, porque así la gente consume más. Y esto simplemente se lo ha dicho la troika y el gobierno de Alemania, que esto se tenía que hacer para pagar esa deuda de los bancos que hablaba antes, y pues lo han tenido que hacer porque es que están al servicio de ellos, tanto PP como PSOE.
Nos quedan 2 minutos, 2 minutos y pico de entrevista, y le quiero preguntar por su candidato, por Willy Meyer. Ya es un experto, ¿no?, en estas líderes en Europa.
Yo antes de eso quería hacer alguna matización.
Sí, tiene que ser rápido, Nicasio.
No, la cuestión que le planteaba sobre los servicios sociales y sobre el trabajo, todo eso va a depender de la cantidad de dinero de que dispongan los estados. Uh-huh. Ahora bien, si resulta que el Banco Central Europeo, en vez de dar el dinero a los estados, se lo da a los buitres financieros, a los llamados mercados, se lo da al 1%, y luego resulta que el Estado tiene que darle un 7% a esos bonos que han sido vendidos bajo la presión. Son créditos leoninos y de usura, y yo creo que lo que tenía que ver un Banco Central Europeo que ayudara a los estados, y los estados como el nuestro, que no sea ese auténtico vasallaje, incluso a negarse a pagar esa deuda contraída con los mercados bajo la presión, porque de un 1% a un 7% eso clama al cielo. Y por tanto yo terminaría diciendo que me parece la crisis que estamos padeciendo no es fruto de la casualidad, que la gente piensa que en este país durante 30 años han estado gobernando dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y las consecuencias de la política que estamos padeciendo es el fruto de los gobiernos de esos dos partidos. Y todavía me escandaliza mucho más que el señor expresidente del gobierno, Felipe González, llame a la unidad de socialistas y la derecha más de derecha del Partido Popular.
El famoso gobierno de concentración, ¿no?
Y lo que me parece inaudito, que estos que han contribuido al desmantelamiento de los servicios públicos, a la ruina de las empresas públicas, pasen a consejos de administración privada con unos sueldos grandísimos. Si son unos ineptos que no han sido capaces de defender la empresa pública, ¿cómo pasan al servicio de la empresa privada con unos emolumentos de 125.000 euros uno y 200.000 euros otro, pagándose a personas que han sido totalmente inútiles en la gestión de la administración pública?
Ahora sí, el último minuto para cerrar, Pedro.
Sí.
Vamos, es lo que te iba a decir, el último minuto de estas entrevistas durante estas 2 semanas es para vosotros, es para llamar a la movilización primero y luego para que voten, ¿por qué deberían votar por Izquierda Unida?
Cañete y Valenciano, Valenciano y Cañete, los dos escenifican solamente puro teatro, sin discutir, sin aportar lo que de verdad importa a las personas, al pueblo, a la gente. No asuntos como el desempleo, la corrupción, la financiación ilegal de partidos, el rescate a las personas, no a los bancos, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales, la marcha de jóvenes al extranjero, de eso no hablan. Y yo digo que si gana el bipartidismo nuevamente, perderemos todo. Perderá la gente y perderá el pueblo. Por eso hay que llevar la voz de las personas, la voz del pueblo, la voz de la gente al Parlamento Europeo en unas elecciones que son que aunque las veamos desde muy lejos, vemos a Bruselas que está muy lejos, influyen mucho los fondos estructurales, el Parlamento Europeo nuevamente, como he dicho anteriormente, va a tener poder de decidir quién va a presidir la comisión y lógicamente si rompemos el bipartidismo tendremos más oportunidad de decidir sobre ello. No que, bueno, hasta ahora solamente lo que han hecho los conservadores o el Partido Popular en Europa y los socialistas o el PSOE en Europa es repartirse solamente los puestos de la Comisión Europea. Ahí tenemos a Almunia, que lleva, pues, ni se sabe ya cuántos años lleva de comisario europeo. Por eso yo llamo a la gente a que acuda a votar el próximo sábado, que vote y que vote a la gente, que vote al pueblo, que lleve la voz a Europa y sobre todo a la gente desencantada, que no todos somos iguales. Llamo al voto de los socialistas desencantados, que hay otra gente, que hay otras políticas, que hay otras políticas que a pesar de que estén desencantados con las políticas que ha realizado su partido, hay otras formas de verlo. Y le pido de que, aunque estén defraudados, que nosotros las llevaremos a la voz del pueblo a Bruselas.
15 segundos, Abel, y terminamos.
Sí, lo único que quería terminar diciendo es que una famosa frase de alguien que conocemos todos, Albert Einstein, decía que si quieres que algo cambie, no puedes seguir haciendo lo mismo. Así que no puedes seguir votando a los mismos.
Pues esa frase para terminar. Abel Barjola, Nicasio Sancho, Pedro José Pascual Salguero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Guareña al Día, aquí en Radio Guareña. Y nada, muchísima suerte el domingo.
Gracias.
Los resultados.
Muchas gracias a ti, Fran.
Nada, a vosotros un saludo. Los resultados y las valoraciones las haremos la semana que viene. Un saludo. Buenos días.